minutos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Que el sector automovilístico en España es fundamental para nuestra economía, nadie lo duda. De hecho, supone más de un 10% de nuestro Producto Interior Bruto y de forma directa o indirecta da empleo a unos 2 millones de personas. Tampoco se duda de que la fabricación de automóviles está en pleno proceso de cambio hacia la electrificación y que la competencia en este momento, la competencia mundial, es brutal. De hecho, ahora mismo una de las cosas industrialmente más golosas para cualquier país es tener una factoría de automoción en producción. Y en este sentido resulta fundamental para España mantenerse como referente en la fabricación mundial de automóviles, y para eso no nos podemos quedar descolgados del tren de la electrificación. Esto es algo estratégico. Por eso la gran noticia industrial de los últimos meses fue conocer que un gigante como el grupo Volkswagen apostaba por la localidad valenciana de Sagunto para implantar una megafactoría de baterías para los futuros coches eléctricos. El proyecto, que promete 3.000 puestos de trabajo de entrada, contempla todavía una inversión de 3.000 millones de euros, y digo todavía porque a esta hora, en este viernes, este proyecto está en el aire. Todo depende de que el gobierno español aumente la inversión, las ayudas que aporta este proyecto. Hasta el momento son apenas 160 millones de euros que salen de los llamados fondos Next Generation que da la Unión Europea. Una cantidad que parece se queda bastante corta para la magnitud de la inversión planeada para una planta que debería estar operativa en el año 2026. Lo que ha hecho Volkswagen es pedirle al gobierno que se aclare, porque novios no le van a faltar para llevar a cabo este proyecto en cualquier otro país. Hablando claro, lo que quiere el grupo alemán es ver por escrito el dinero que España está dispuesta a aportar, y lo quiere ver además de manera urgente. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, acaba de decir que el compromiso del gobierno es total con esta megafactoría, pero al inversor ya no le valen los anuncios y las buenas intenciones. Necesita realidades. Desde luego no están ayudando las dudas de la Unión Europea sobre cómo gestiona España el dinero que llega de Bruselas. Esta incertidumbre no es buena para nadie, y menos para quien espera una potente inversión. Al final, esto es lo de siempre. Hechos son amores y no buenas razones. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y la última hora está en el Congreso, porque acaba de finalizar el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos para el año que viene. Y la noticia es que los socios de Pedro Sánchez este año han sacado directamente la alfombra roja. No habrá enmiendas ni por parte de Esquerra ni de Bildu, con lo cual la suma para que la tramitación de las cuentas públicas continúe es más que suficiente. Habrá presupuestos porque Sánchez tiene el camino allanado. Además, estamos comenzando un nuevo fin de semana con los combustibles disparados, especialmente el diésel, que vuelve a rozar los 2 euros por litro de media, sin tener en cuenta los 20 céntimos de descuento del gobierno. Hoy además es un día de incertidumbre en los mercados, para variar, con el IBEX 35 dejándose a esta hora más de un 2%. ¿A qué se debe ahora esta incertidumbre? Pues de nuevo al Reino Unido. Genera nerviosismo en los mercados la sustitución de Liz Truss como primera ministra británica. En principio, el viernes conoceremos quién gana otra vez las primarias en el Partido Conservador Británico, aunque el lunes podría haber conclusión si solo un candidato alcanza los apoyos parlamentarios que necesita. Y a esta hora, además, gracias a que el tiempo ha mejorado un poquito la zona, se han retomado los trabajos de búsqueda con medios aéreos en Zamora para intentar localizar al piloto de la avioneta de lucha contra incendios desaparecida el miércoles tras salir de la provincia de Lugo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
Vuelve Courtois a la portería del Real Madrid.
Sí, señor, se ha perdido 6 partidos, pero Courtois vuelve mañana en el Real Madrid-Sevilla, lo ha confirmado Ancelotti, y en el Sevilla-Sampaoli ha dicho que también vuelve Marcao. Se ha colocado el Barça a 3 puntos del Real Madrid tras la convincente victoria anoche 3-0 ante el Villarreal, con doblete de Lewandowski, que está lanzado. En el Barça, por cierto, Gavi acumula premios. Hoy le han dado el Golden Boy a mejor jugador joven. En el Atlético de Madrid, Oblak sigue sin entrenarse con normalidad. Recordamos que el Atlético de Madrid juega el domingo ante el Betis, y el entrenador del Manchester United, Ten Hag, asume como suya la decisión de sancionar a Cristiano Ronaldo y dejarle fuera del partido este fin de semana ante el Chelsea. Considera que su comportamiento es inaceptable.
Pues de repente nos hemos enterado de que el hidrógeno verde parece ser la gran alternativa de futuro para calentarnos y para tener luz, y que además España pues puede ser una auténtica potencia en el sector. Lo primero de todo, ¿de qué se trata exactamente? Pues de separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua, y para ese proceso hace falta electricidad. ¿Cuál es la clave entonces para que sea verde? Pues usar electricidad limpia, generada por ejemplo con placas solares, para no emitir CO2 a la atmósfera.
En el momento en el que España construya muchas más células fotovoltaicas, que es lo que se usa para convertir para obtener energía verde, la electricidad verde, si construimos muchas células fotovoltaicas en el sur de España, donde tenemos muchísimo sol y tenemos la oportunidad de hacer eso, la electricidad se va a abaratar en España muy significantemente.
Beatriz Roldán, investigadora de alternativas energéticas en Alemania, daba las claves esta mañana en Herrera en COPE. Tenemos futuro energético a la vista, pero ahora bien, esto no es de un día para otro, como tampoco lo va a ser ese proyecto acordado entre España, Portugal y Francia, ese Barmar, esa tubería submarina que va a unir Barcelona y Marsella para trasladar ese hidrógeno verde en el futuro. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A todo esto, pues suena muy bien, la verdad, pero plantea, claro, varios problemas. Para empezar, ¿para qué sirve el hidrógeno verde hoy, en este 2022?
Bueno, de momento el hidrógeno verde no se está utilizando, en todo caso es muy residual. Si se usan otro tipo de hidrógenos, pues que vienen de combustibles fósiles como el gas, por tanto contaminantes. Pero hidrógeno verde, el que se fabrica con esas energías limpias, energías renovables, de momento no tiene presencia en la economía. Estamos hablando, por tanto, Pilar, de un combustible del futuro.
Segunda cuestión, Marta. Construir ese conducto llevará tiempo, mientras que el proyecto del MidCat, el gasoducto que al final no se va a poner en marcha por la negativa de Francia, pues estaba ya bastante avanzado.
De momento es muy difícil hablar de plazos, ¿no? Está claro que una infraestructura de estas características no es nada sencilla. El proceso de construcción pues podría alargarse, según los expertos, pues como mínimo hasta el 2030, ¿no? Además, de que hay dudas también de que valga el mismo tubo para transportar gas e hidrógeno verde, porque las partículas de este segundo combustible son mucho más pequeñas, son más fáciles de perder en ese proceso de transporte, así que la construcción pues no va a ser fácil ni tampoco va a ser barata.
Y nos queda, Marta, la última gran cuestión. ¿Esto quién lo paga?
Bueno, es ese otro detalle, ¿no? La financiación y también el coste-beneficio de esta infraestructura. Detalles que esperamos conocer el 6 de diciembre cuando se lleve a cabo la presentación, ¿no?, oficial de este proyecto, y se den esos detalles, esperamos, ¿no? Pero hay dudas, hay debate entre los expertos sobre si es este el modelo más eficiente para el hidrógeno verde, es decir, usar también un tubo, ¿no?, un hidroducto, porque es muy elevado el coste que implica el traslado de este combustible, teniendo en cuenta pues que su uso en principio, a día de hoy, se piensa que se va a concentrar en aviones, barcos, en determinadas industrias, y está por ver si en camiones. Jorge Sanz, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica.
Es posible que el número de consumidores de ese hidrógeno verde sea al final tan reducido que no sea posible recuperar las inversiones en las infraestructuras de transporte, lo cual tampoco es un drama, pues la solución en ese caso será producir el hidrógeno verde junto a los puntos de consumo, evitando su transporte.
Así, el corredor verde sería de momento, Pilar, para algunos de los expertos consultados, una idea un poco precipitada, a la espera, eso sí, de conocer los detalles, nada irrelevantes, como el coste y quién lo va a financiar.
Gracias, Marta. Pues mientras llegan alternativas, tenemos y dependemos del gas. Acaba esta hora, por cierto, la cumbre europea en la que se han acordado por parte de los 27 compras conjuntas de gas, pero solo el 15% serán obligatorias. Y la alegría este viernes, pues sin duda, tiene un nombre propio y una ciudad. En Bilbao ha salido del hospital ya el pequeño Aymar con su familia.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Venga, muchas gracias.
Nos vamos. Vale, vale,
les tenemos que dejar.
Escuchábamos al padre del pequeño Aymar a la salida del hospital. Se encuentran todos bien, están aliviados tras haber podido recuperar al pequeño secuestrado por una falsa enfermera este pasado miércoles por la noche en ese hospital bilbaíno de Basurto. Fueron 12 largas, larguísimas horas de búsqueda, imagínate, ¿no?, esa familia, esos padres. Y hoy precisamente estamos pendientes de que pase a disposición judicial la joven de 24 años que presuntamente se lo llevó y que habría inventado un embarazo, según cuentan en su entorno. Hay que aclarar qué pasó Y sobre todo hay que saber qué falló, porque el padre hoy ha contado también que nadie les explicó en el hospital el protocolo que aconseja no dejar nunca solo al bebé, ni cuando se lo llevan a hacer alguna prueba médica. De momento, el Departamento Vasco de Salud ha comenzado hoy mismo a estudiar a fondo este caso, a revisar todos los protocolos para que un caso así se pueda repetir. Pues de todos los datos que muestran la realidad de la pobreza en España y que estamos conociendo últimamente, hay varios especialmente duros. Por ejemplo, el aumento de un 25% de personas sin hogar en los últimos 10 años, hasta un total de 28.500, según el Instituto Nacional de Estadística. También los 13 millones de personas que en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Pero es que hoy sumamos otro dato fundamental, porque gran parte de esa pobreza en España está unida a contratos laborales, porque una de cada tres personas en situación de pobreza tiene trabajo en nuestro país. Para muchas familias, el final de mes comienza el día 4, que es cuando llegan la mayoría de las facturas, y el pluriempleo, en gran medida, es la única manera para muchas de estas familias para poder subsistir. Hemos conocido casos muy difíciles. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una de ellas es Esperanza, de 59 años, es cubana y tiene un hijo. Tiene un trabajo por horas como empleada del hogar, con el que gana 200 euros mensuales. Es insuficiente, sufre la llamada pobreza extrema.
Yo creo que necesitaría por lo menos tres trabajos. No el mismo del mismo salario, pero yo creo que con tres. O si fueran dos de un salario más o menos digno, también podía ser.
Alexander es de Colombia, trabaja también en el ámbito de la limpieza, vive con su pareja y sus dos hijas, cobra al mes 1.200 euros que hay que dividir entre los cuatro miembros de la familia.
Ahorita me estoy pagando 1.200, primera vez que recibo un sueldo así. Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar la comida. Honestamente, tenemos para comer, no nos acostamos sin comer, tenemos un hogar. Ocio no hay.
En España hay más de 3 millones y medio de hogares españoles donde entra al menos un sueldo, pero no llegan a fin de mes.
Gracias, Ana. Pagar facturas y cesta de la compra ya es de por sí complicado para buena parte de las familias. Y si le sumas productos extra, pero imprescindibles, pues todo es más difícil todavía. La cesta de la compra de los celíacos ya creció en 87 euros de media el año pasado. El sobrecoste para ellos, para familias como por ejemplo la de Conchi, que tiene una hija celíaca desde hace 13 años, puede rondar los 850 euros al año.
No hay nada que no te cueste menos de 3 euros. Un paquete de galletitas, 3,80. Un paquete de pan de molde, que son más pequeños, 3 y pico. Todo ese tipo de cosas básicas te cuestan el doble.
Se calcula que en España padece celiaquía entre un 1 y un 2% de la población. Podrían ser hasta 900.000 personas, aunque se trata de un problema que en gran medida no está diagnosticado. Como es obvio, los españoles con este problema piden apoyos económicos y subvenciones para costear el incremento del precio de productos que son aptos para ellos. Pero la reducción del IVA de estos productos sin gluten finalmente quedó fuera de los presupuestos generales para el año que viene, así que a seguir gastando más que el resto, aunque sea una necesidad vital para ellos. Ante los líderes europeos ha intervenido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, poniendo sobre la mesa una amenaza más por parte de Rusia. Primero fueron los cortes de electricidad, los ataques a puntos estratégicos, y ahora Zelensky denuncia que el presidente ruso, Vladimir Putin, prepara el terreno para una catástrofe a gran escala en el sur de Rusia. En concreto, atacando presas. El dique de contención de una central hidroeléctrica en la región de Jersón ha sido minado por terroristas rusos, en palabras de Zelensky. Se trata de la presa Kayovka, una de las mayores instalaciones de energía de Ucrania, con hasta 18 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué pasaría, te puedes imaginar, si esa presa se acaba rompiendo por ataques de este tipo? Pues, para empezar, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, quedarían inundados y la central hidroeléctrica perdería su capacidad de producir energía a las puertas del invierno. Un riesgo más, al tiempo que en esa cumbre europea, los 27, también buscan la manera de castigar a los socios de Putin, en concreto a Irán, proveedor de los últimos drones llamados kamikazes, utilizados por el ejército ruso contra posiciones estratégicas y población civil en Ucrania. Concretamente, esos aviones kamikazes han estado atacando con dureza, además, en los últimos días, la capital, Kiev. Y hoy es noticia también, pues, el estado de salud en el que se encuentra uno de los rostros más habituales de las revistas del corazón. Te hablo de Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja y del torero fallecido Francisco Rivera Paquirri. Ha sufrido un ictus y se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. El cantante y DJ se encontraba en su domicilio de Castilleja de la Cuesta, también en Sevilla, cuando se empezó a encontrar mal y decidió acudir al centro de salud, que dio el aviso de inmediato para ser trasladado al hospital, que desde 2016 tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares. Según aseguran diferentes medios, las próximas 24 horas serán críticas para su evolución. Pues esto es bastante normal. Siempre que una persona sufre un ictus, un accidente cerebrovascular, pues la intervención inmediata es fundamental y esas primeras 24 horas siempre son críticas. De momento la familia no se ha pronunciado de forma oficial, aunque se espera un comunicado en las próximas horas. Lo cierto es que nos ha sorprendido a todos porque Kiko Rivera, de 38 años, ya ha sufrido otros problemas de salud, pero no de este tipo. Sufre de ácido úrico y diabetes tipo 1, de modo que precisa insulina de forma regular, aunque no tenía antecedentes hasta el momento, como decimos, de accidente cerebrovasculares. Bueno, y otra de las noticias destacadas de este viernes es que ha mejorado algo el tiempo y eso ha permitido, Ángel, que se reanuden la búsqueda de esa avioneta que desapareció en el entorno de Galicia y el norte de Castilla y León este pasado miércoles.
Sí, un caso que no deja de sorprender, porque este tipo de aparatos, bueno, pues tienen todo tipo de sistemas para que se pueda controlar la ruta y al parecer también tienen que tener previsto los sitios por donde se van a mover. La noticia es que se mantiene la esperanza de hallar con vida al piloto de esta avioneta desaparecida, una avioneta contra incendios. Recordemos, un operativo de búsqueda que se mantiene entre las provincias de Orense, Zamora y León, y probablemente también el norte de Portugal.
Pues ojalá se pueda encontrar pronto. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saberi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A falta de menos de una semana para que reabran los 80 servicios de urgencias extrahospitalarias, los conocidos como centros sanitarios 24 horas, pues siguen las negociaciones con los sindicatos para poder contar con su apoyo para este plan. De momento, la marcha de este sábado por la tarde en la capital y la huelga indefinida a la que están llamados los 600 médicos, enfermeros y celadores que van a trabajar en estos centros continúan convocadas. Cita clave, la nueva reunión del lunes para ver si el optimismo tras la reunión del miércoles se traduce en más avances. Pero aunque no haya tal acuerdo, la postura de la comunidad es firme. Esas urgencias se van a reabrir por muchos motivos. Uno de ellos es que desde la Consejería de Sanidad alertan del aumento de los casos de infección entre los menores madrileños, una de las consecuencias de no llevar la mascarilla en los colegios. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esto está pasando precisamente entre muchas familias madrileñas estos días. Pequeños que están malos y tener que ir al hospital o quedarse en casa con ellos, claro.
Sí, porque si tienes niños pequeños, esto seguro que te suena. Fiebre, tos, dolor de tripa, ir a urgencias y que te digan que es un virus. Eso que es habitual en la infancia de cualquier persona y más en otoño, este año se ha acrecentado. Es el caso de Laura, madre de una niña de 6 años.
Mi hija ya está tomada este curso 2 veces con 2 virus diferentes y este último que era una gripe. Cuando ya pudimos volver al colegio, nos enteramos que había estado toda la clase mala y en uno de los días solo habían podido ir 4 niños a clase.
Estamos hablando de un incremento del 30% de las urgencias. Lo ha dicho a COPE Rafael Marañón, médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Gregorio Marañón.
Datos que teníamos prepandemia, en el mismo periodo de tiempo estamos atendiendo un 30% más de los niños que atendíamos prepandemia. Nosotros que miramos lo que ha pasado en las antípodas en Australia y Nueva Zelanda durante nuestro verano, que ha sido su invierno, sí que han visto muchísimos más casos que en prepandemia.
Y con esos datos, lo esperable es que los casos sigan en aumento.
¿Y qué dicen, Belén, los pediatras de este aumento de los contagios de virus en los colegios y guarderías? ¿Es para preocuparse?
Bueno, pues los pediatras explican que este aumento de los casos se debe a varios factores. Uno de ellos es que los niños se han quitado la mascarilla, han empezado a socializar, ya no hay grupos burbuja en los colegios y juegan libremente todos juntos en el recreo. Además, la gripe y otros virus han pasado a un segundo plano con la presencia del COVID. Un virus fuerte, como el coronavirus, desplaza a otros y ahora han vuelto a surgir. Pero, ¿estamos ante cuadros más graves? Bueno, pues el doctor Marañón nos tranquiliza.
La proporción de ingresos que estamos teniendo es muy similar a la de prepandemia, con lo cual no son excesivamente graves. Quiere decir que es lo normal de todos los años. No hemos aumentado la proporción de ingresos con respecto a los años de prepandemia. Lo que pasa es que tenemos más casos, eso sí.
¿Y qué podemos hacer para prevenir tantas infecciones? Pues el doctor explica lo que hay que hacer, que la verdad es que es lo que se ha hecho toda la vida.
Una buena higiene de manos, antes y después de contacto con pacientes que tengan una infección respiratoria o gastrointestinal, intentar evitar pues de darles besos, que te estornuden, que te tosan encima. Eso es a veces un poco complicado, sobre todo que ahora mismo hemos quitado las restricciones de las mascarillas, pero son las medidas de siempre, de todos los años.
Un problema que está afectando más a los niños que tienen su sistema inmunitario todavía inmaduro, pero que va a terminar afectando también a los adultos, que también hemos estado desprovistos de esos virus. Así que habrá que tomar precauciones, vacunarse y armarse de paciencia.
Gracias, Belén. Ya lo sabes, mucho cuidado, ¿eh? Este año con los virus, sobre todo con los más pequeños, el panorama no es nada alentador. Y tenemos un viernes de nuevo con ambiente otoñal, nubes, lluvia intermitente y un poquito más de frío porque han bajado las temperaturas. Tenemos ahora mismo 17 grados en la Puerta de Alcalá, las máximas apenas van a superar los 20. Descienden también las mínimas, esta noche hasta los 14. Mismo panorama lluvioso y nublado el que nos espera este fin de semana. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, jornada de viernes y hasta ahora ya van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida destacamos la Autovía del Sur, la A4 en la zona de Pinto. Ya en la M40, precaución en el entorno de Coslada, en sentido 3, Villaverde en ambos sentidos y recordamos viernes, lluvia, tráfico, así que especial atención al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el Paseo del Arte de Madrid, donde se encuentran tres de los museos más importantes de España, miran de reojo a lo que pasó hace justo una semana en la National Gallery de Londres. Era el momento en el que un par de activistas lanzaban botes de sopa de tomate contra el cuadro Los girasoles de Van Gogh. Los protocolos de seguridad para acceder al Prado, al Thyssen y al Reina Sofía son estrictos. Imam en Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
También están preparados para reparar los daños que pudieran sufrir las obras que albergan en su interior.
Efectivamente, para antes de que se produzca ese daño, los museos tienen diseñado un complejo entramado de medidas de seguridad, algunas muy evidentes, como los arcos de acceso o las cámaras de vigilancia. Un primer filtro con el que intentan evitar esos ataques de los que hablabas antes. Nos lo ha explicado Evelio Acevedo, que es director gerente del Thyssen.
Por ejemplo, las mochilas o determinadas bolsas y tal, pues no se puede acceder con ellos a las salas de exposiciones, y para eso están los servicios de guardarropía. Aparte, los objetos también pasan un control de rayos X, o sea que se ve perfectamente el interior.
Hay más accidentes por imprudencias, como acercarse más de la cuenta para hacerse un selfie, que ataques intencionados como el de la National Gallery de Londres. Se intentan evitar, pero si la obra resulta dañada, siempre está ahí el restaurador.
Los cuadros están protegidos todos por cristales adecuados. Independientemente de eso, evidentemente la restauración de las obras de arte, bueno, ahora mismo tiene unas técnicas que son súper desarrolladas y súper sofisticadas.
Los responsables de todos estos grandes museos como el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía se ponen en alerta con todo esto que estamos contando, sobre todo por el temido efecto llamada, que haya más ataques con reivindicaciones que no llevan a ningún sitio.
COPE Madrid.
Estar informado.
La piel del tambor.
Una iglesia de Sevilla que manda para defenderse.
Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte.
¿Hay muertes? ¿Fueron accidentes o asesinatos?
Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte.
La piel del tambor. 21 de octubre exclusivamente en cines.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Cocina asiática, italiana, española, francesa, mexicana, de fusión? ¿Por qué elegir si las tienes todas en los restaurantes del Food Hall de Galería Canalejas? Ven a la hora del aperitivo, al afterwork, a comer o a cenar. Disfruta de la mejor gastronomía para todos los públicos. Conocerlo es saborearlo. Food Hall Galería Canalejas, en Alcalá 12. Te esperamos.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de la próxima campaña 2023-2024, la sanidad pública financiará la vacuna de la gripe para niños entre 6 meses y 5 años. Además, también se amplía la vacunación universal contra el papiloma humano en niños varones a partir de 10 años. Hasta ahora, las comunidades autónomas ya incluían el suero contra el papiloma solamente a las niñas, porque este virus está detrás del 90% de los casos de cáncer de útero. Lo que ahora se aprueba es extender esta vacunación también a los niños, a los varones, porque ellos son los transmisores de la enfermedad y porque, ojo, en casos excepcionales también pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Se calcula que aproximadamente un 80% de la población en algún momento de su vida estará en contacto con este virus del papiloma humano. Pepe Serrano, le vamos a escuchar, es pediatra y miembro del Comité Asesor de Vacunas.
Unos tipos de genotipos de este virus que se instalan en zonas mucosas, pues como puede ser el cuello de útero en las chicas, o como puede ser en zonas de la boca o de la faringe en chicas y chicos, y a partir de ahí, con el tiempo, pueden derivar en producir diferentes tipos de cánceres. El mecanismo es el mismo en chicos que en chicas.
Pues hasta ahora Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia ya estaban en este proceso de vacunación de los niños, y Castilla y León ha anunciado hoy mismo que comenzaría en enero, pero vamos, que ya sabemos que el resto de comunidades tendrán que sumarse también a esta vacunación. Una vacuna que se administra, por cierto, en dos veces, en dos dosis con 6 meses de diferencia. Cada dosis cuesta entre 120 y 180 euros, es una vacuna cara, así que si ahora se financia, como va a suceder finalmente, pues es un buen ahorro para las familias. Partimos de la base de que incluir estas vacunas en el calendario nacional no implica que sean obligatorias. En España, vacunarse o no, pues es una decisión personal, voluntaria, y en el caso de los niños es una decisión de los padres. Pues hay que felicitarse porque al menos en esta ocasión la decisión sobre estas vacunas de la gripe o el papiloma se ha tomado a escala nacional, de una manera homogénea. Y es que la sanidad ha sido uno de los asuntos en los que de forma más clara se ha evidenciado las diferencias entre 17 modelos diferentes de gestión pública que tenemos. Desde que las regiones asumieron la mayoría de competencias en sanidad, cada una ha ido diseñando calendarios de vacunación propios. Cada una se gasta el dinero en lo que considera necesario en función de sus presupuestos. Esto hace que una región, en una, haya niños vacunados de una enfermedad y, sin embargo, en la de al lado, para esa misma enfermedad, pues no haya población protegida porque la vacuna no se costea con dinero público. Y ahora la reflexión que me hago es esta. El virus que sea, me da igual. ¿Entiende de fronteras administrativas? ¿Se va a parar porque llegue a uno de esos carteles verdes que separa una comunidad de otra? Bueno, pues evidentemente no. Pero, sin embargo, las diferencias entre regiones ahí están. Desde luego, lo razonable sería consensuar siempre un calendario común de vacunación y no que cada uno vaya por su cuenta. Por eso, que nos pongamos de acuerdo en esto no deja de ser una buena noticia. Pues además de esta buena noticia, hay otras tres que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Kiko Rivera, ingresado de urgencia en un hospital de Sevilla.
El hijo de Isabel Pantoja se encuentra ingresado desde esta madrugada tras sufrir un ictus cuando se encontraba en su domicilio de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Rivera, de 38 años, sufre además de ácido úrico y también es diabético. Las próximas 24 horas son vitales para su recuperación.
Primer gesto de buena voluntad de los socios habituales de Sánchez.
Una señal importante de cara a los presupuestos que el gobierno está negociando con Esquerra, PNV o Bildu. Ninguno de estos tres grupos ha presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que por tanto pasarán el primer trámite con facilidad la semana que viene en el Congreso.
Y detenido en Logroño un matrimonio pakistaní por presuntamente haber matado y secuestrado a su propia hija.
Fue en su país de origen en el año 2020 y al parecer lo hicieron porque la chica se había casado sin el permiso de sus progenitores. Sobre la pareja, que residía ahora en la capital riojana, había una orden internacional para su extradición. Fueron detenidos el sábado, pero la noticia se ha conocido hoy.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05?
Bueno, Pilar, pues vamos a contar cómo terminó ayer la jornada de Liga, con gran reacción del Barça y con Lewandowski estelar, y cómo comienza mañana otra jornada con el Real Madrid-Sevilla y el regreso de Courtois a la portería blanca. Tenemos que escuchar a Xavi Hernández defender a Piqué de los pitos del Camp Nou y a Carlo Ancelotti hablar del gran momento de Valverde en el Madrid. Hay que repasar el resto de partidos de ayer y la previa de lo que viene el fin de semana, con Jan Oblak otra vez duda en el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar al entrenador del United hablar del castigo a Cristiano Ronaldo y todo eso más la Fórmula 1, las motos o la jornada para los españoles en la Euroliga de baloncesto.
Pues ahora mismo está en juego el mayor proyecto industrial para España de los últimos años. Un plan para reconvertir nuestra importante industria del automóvil y llevarla a la nueva era de los coches eléctricos. Y se trata de hacer esta transición intentando mantener nuestra posición como segundo fabricante de coches de Europa y sin perder empleos, a ser posible. Bien, ¿por qué está en juego este plan estratégico? Pues básicamente porque aquí hemos tenido muchos anuncios y hasta el momento pocas realidades.
Se van a movilizar 10.000 millones de euros y estoy convencido, y en eso está trabajando el Gobierno de España, que tras la de Sagunto vendrán otras gigafactorías a España.
Estas declaraciones que acabas de escuchar del presidente del Gobierno son del pasado mes de mayo. Sánchez presumía entonces de la fábrica de baterías de Sagunto, en la que Volkswagen tiene previsto invertir 3.000 millones y crear hasta 3.000 empleos. Bueno, pues ese proyecto ahora mismo, a día de hoy, está en el aire. La compañía baraja a retirar el proyecto si el Gobierno de España, la parte pública de esta inversión, no ofrece más dinero. Según fuentes de esta empresa, pidieron ayudas de hasta 800 millones de euros y no llegarían más de 380, según se baraja ahora. ¿Y por qué? Pues porque ese dinero tiene que venir de los fondos europeos. Y ahora mismo está en duda cuándo vamos a recibir la tercera partida de fondos, que en principio iba a llegar en el mes de diciembre. Bruselas ha venido a controlar recientemente la gestión de fondos que se está haciendo aquí en España y ha comprobado que faltan planes concretos para controlar todas estas ayudas. Y hay más, porque de momento solo ha llegado a la economía real el 15% de los fondos europeos destinados a nuestro país. Esta es, por tanto, la situación que dista mucho de los triunfalismos de los anuncios. Y todo esto, como te puedes imaginar, pues tiene consecuencias importantes. COPE Valencia, Vicente Ordaz, buenas tardes.
La tensión en el gobierno valenciano se ha disparado tras filtrar ayer Volkswagen serias dudas sobre su proyecto para implantar una fábrica de baterías eléctricas en Sagunto. El motivo, según la firma alemana, la falta de garantías en la inversión que prometió el gobierno de Pedro Sánchez. Matías Carnero, miembro del Consejo de Supervisión de Volkswagen, confirma a COPE que la situación se podría estar replanteando.
El gobierno es el que tiene que sacar la ayuda del PERTE. Yo creo que está todo encaminado. Sí que es cierto que ese nerviosismo está llevando a especulaciones y a cuestiones de que si está en la mesa o encima del debate el tema de salir o no. También te digo de que ese nerviosismo, pues vamos a ver, en cualquier caso, hasta que no salga las ayudas, no se podrá valorar al 100%.
No olvidemos que la importancia del proyecto previsto para 2025 supondría una inversión de 3.000 millones de euros, además de la creación de 3.000 puestos de trabajo directos para la comunidad valenciana.
Gracias, Vicente. Pues este proyecto de Sagunto es solo una parte, porque los PERTE, que son los nuevos proyectos de recuperación que incluyen ayudas públicas y privadas, recogían en total 10.000 millones de euros para reconvertir el sector del automóvil, que, como decíamos al inicio, es tan importante en nuestro país. Dinero, pues que está en el aire y que deja en duda ahora mismo. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Inversiones por todo nuestro país.
Sí, Pilar, en Vigo, por ejemplo, en la planta de Stellantis, que tiene 7.000 trabajadores, pidieron 600 millones de euros de este PERTE y no saben nada. Son los fabricantes de Citroën, Fiat o Peugeot.
El 21 de noviembre va a haber una cumbre entre el gobierno y Stellantis para hablar, pues, de esas ayudas a la planta de Vigo, según acaba de anunciar el gobierno. Más puntos. Zaragoza.
Sí, en la capital aragonesa, esta misma compañía, Stellantis, pero con su filial Opel, también solicitó 223 millones y el gobierno habla, sin embargo, de ayudas por valor de unos 43. Así que están bastante lejos en las posiciones.
Otro caso, Ángel, otra ciudad muy ligada también al automóvil, Valladolid.
Sí, ahí está el caso de Renault, que además tiene el PERTE con la mejor puntuación y con el visto bueno del Ministerio. Bueno, pues de momento tampoco saben nada. Además, se suponía que el día 3 de octubre se conocerían ya las cantidades que iban a recibir. La empresa ha presentado alegaciones a algunos de sus proyectos y tampoco les han comunicado nada.
Están también en duda las inversiones en Navarra, pero bueno, hoy el gobierno foral dice que no está en peligro la electrificación de la planta de Volkswagen que tienen allí en la comunidad foral.
Sin embargo, desde el comité de Volkswagen advierten advierte de recortes en plantilla porque todo apunta a que 50.000 coches de la planta de Landaben se fabricarán a partir del 2026 en otra, en Seat Martorell.
Y para el final, el curioso caso de Extremadura, porque es el de otra gran planta de baterías que estaba prevista en Navalmoral de la Mata, en Cáceres.
Sí, otra planta que en principio echaría a rodar en 2025 y permitiría la creación de hasta 3.000 empleos. En este caso, todo está también en cuestión, hasta el punto de que la Junta de Extremadura ya está buscando alternativas desde hace semanas, alternativas de inversión para que la instalación de esta planta no dependa solamente de estos PERTE ni de los fondos europeos. Mira, Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, hoy mismo asegura eso, que buscan otros fondos.
El fondo que se están buscando, las vías de financiación que existen, incentivos regionales, las vías que han financiado la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo, la que muy probablemente financia otros proyectos de Extremadura, que es el FAIP, que es el fondo que tiene en este momento el Ministerio de Industria para este tipo de grandes proyectos. Entonces se puede conseguir por ahí la financiación sin necesidad de hacerlo vinculado a una estrategia que corseta mucho, que es la de los PERTE, ¿no?
Conclusión, se hicieron los anuncios sin tener asegurados los fondos ni la negociación con las empresas privadas que los tienen que llevar a cabo. Y Fernández Vara, varón socialista, es el mejor ejemplo de la desconfianza que a la hora de la verdad existe cuando bajas al terreno de la realidad, el de las inversiones y los proyectos concretos. Ni la contestación interna en el Partido Socialista ni las muchas voces discordantes desde el ámbito médico y psicológico han servido para que Pedro Sánchez se replantee ni tan siquiera los términos en los que está redactado el proyecto de la ley trans. El interés político parece que está por delante y de ahí que Sánchez haya ordenado zanjar el debate sobre esta ley. ¿De qué manera? Bueno, pues volviendo al proyecto inicial, el que salió del ministerio de Irene Montero. Vamos, que el Grupo Socialista no tocará la autodeterminación de género, de manera que la ley mantendría la posibilidad de cambiar de género en el registro civil sin necesidad de tratamiento ni informe médico o psicológico. ¿Qué ha pasado? Pues que rápidamente la Asociación de Feministas Socialistas FEMES ha emitido un comunicado en el que acusa a Sánchez de huir hacia adelante. De manera que, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que lejos de calmar la situación interna, la maniobra de Sánchez solo echa un poquito más de leña al fuego.
Sí, Pedro Sánchez ha buscado contener la presión interna en sus propias filas al marcar una senda que en ningún caso ha convencido a un importante sector del PSOE tras conservar intacta la autodeterminación de género, un aspecto nuclear del proyecto estrella de Irene Montero. Y es que las feministas clásicas oteaban modificaciones en ciernes, aunque hiciesen saltar a Unidas Podemos. Los ánimos, por lo tanto, siguen caldeados en el socialismo. La división entre las dos corrientes opuestas antagónicas ha alcanzado ya al propio grupo parlamentario y pone en duda la estrategia del presidente del gobierno. Hay alarma en la misma Ejecutiva Federal ante la visión de mujeres referentes socialistas que se han organizado en asociaciones para hacer públicas sus discrepancias fuera del partido. Y Sánchez sigue dejándose pelos en la gatera y desangrando al PSOE.
Hay otra clave, Ricardo, y es que aunque Sánchez apoye el proyecto de Irene Montero, la tramitación se va a retrasar en el periodo de enmienda. Claro, teniendo en cuenta que queda un año como mucho de legislatura, la cuestión es si el presidente podría jugar con los tiempos para alargar al máximo esta cuestión que es tan espinosa para el Partido Socialista.
Sí, en este punto andan con mucho tiento, pero pesos pesados como María Jesús Montero y Félix Bolaños ya han dejado caer que la función de las Cortes es mejorar las normas, y eso es lo que va a ocurrir durante la tramitación parlamentaria con la ley trans, sin ponerse plazos. Los meses que sean necesarios, avisan a COPE desde la Moncloa, evidenciando a las claras que a partir de la próxima semana caerán en un suma y sigue de solicitudes de ampliaciones de plazo para el registro de enmiendas. Ello, de cumplirse, aleja cualquier posibilidad de que Irene Montero logre tener aprobado su proyecto a final de año, tal y como era su pretensión.
Gracias, Ricardo. Pues insistimos, todo este debate olvida lo fundamental, que es escuchar a quienes, como el doctor Celso Arango, pues ven todos los días lo que está pasando con las operaciones de cambio de sexo en España. El doctor Arango es psiquiatra y trabaja con adolescentes y lo explicaba así. en la linterna de COPE.
La realidad que estamos viviendo ahora es la realidad de un grupo muy importante de adolescentes que en un momento determinado de su vida, cuando previamente no habían pensado por qué entran en contacto con otra persona o se sienten arropados por un grupo social, pues deciden de la noche a la mañana ser trans, cuando los que nos dedicamos a esto sabemos que eso no tiene nada que ver con la disforia de género previa o con la incongruencia de género, como lo llama ahora la Organización Mundial.
Pues se están viendo en las unidades que tratan este tipo de casos que se están multiplicando las peticiones, que se está convirtiendo en una moda pasajera entre muchos jóvenes, y de ahí, insistimos, el peligro de una legislación así. Y vamos a hacer también balance de otra ley bastante reciente y también polémica. Hace ahora 15 días, el viernes 7 de octubre, entraba en vigor la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida por todos como la Ley del Sí es Sí. En tan corta vida, la ley ya presenta algunos problemas, porque dos acusados de violación han intentado usar resquicios en la nueva norma para rebajar sus penas. Pilar Cisneros.
Hola, Pilar, así es. Hay dos casos, los dos en Gerona. En uno de ellos, el abogado del acusado pidió retrasar el juicio hasta la entrada en vigor de la ley para ver si podía beneficiarse y conseguir una condena más baja. El juicio comenzaba ayer sin un acuerdo y la fiscalía seguía pidiendo una pena de 13 años. Y en el otro, el abogado defensor pide que a su cliente se le condene ajustándose a las nuevas horquillas de la ley, que tienen un margen más bajo. Le preguntamos a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, si podemos encontrarnos ante una rebaja de las penas.
Las penas que se han impuesto son penas que pueden estar acogidas por la nueva regulación. Y en consecuencia yo entiendo que salvo que haya una declaración...
Bueno, pues esta tarde entramos en los detalles, en la letra pequeña.
Y ahora tu copa más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta Abrisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
Mmm, qué bueno este jamón ibérico.
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 15% de regalo que te llevas en todos los jamones, paletas y lomos por piezas para una próxima compra.
Además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 23 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los vinos. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Madrid.
Estar informado.
El bachillerato de excelencia fue una idea de la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, quien en 2011 quiso recuperar el mérito y la excelencia como los pilares de la educación madrileña. En septiembre de ese mismo año se puso en marcha en el Instituto San Mateo de la capital con los 25 mejores alumnos de secundaria. Se cumplen ahora 10 años de la puesta en marcha de ese bachillerato, que ahora se imparte ya en 18 centros repartidos por toda la región. Luis Rafael, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú te encuentras a las puertas de ese instituto original donde empezó este proyecto y donde se sigue impartiendo, el Instituto San Mateo, donde hoy se ha celebrado ese 10º aniversario del Bachillerato de Excelencia.
10 años desde la puesta en marcha de un modelo pionero. Aquí, Pilar, no suena el timbre para cambiar de clase, suena música clásica, que premia el esfuerzo y que se ha ido poco a poco consolidando. Tal es así que, como decía, son 18 los centros públicos en la comunidad en los que se imparte este modelo de excelencia, que, como decía su director antes, no es un gueto ni una burbuja, sino un lugar que permite que aquellos alumnos con más capacidades puedan desarrollar todo su potencial. He tenido la suerte de poder compartir impresiones con algunos de los 1000 alumnos que en esta década han pasado por aquí. Santiago, por ejemplo, se graduó el año pasado. Ahora, ya en la universidad, nos explica cómo el San Mateo le ha cambiado la vida.
Toda la vida, cuando iba al colegio, al instituto y tal, aburrido, sentía directamente que no aprendía nada nunca, en plan. O sea, llevaba toda la vida sin hacer absolutamente nada en el colegio, en plan, simplemente yendo a clase y pues pasando el rato, básicamente. Entonces, cuando llegué a San Mateo, fue la primera vez que trabajé, en plan, que me puse a estudiar.
Ese es el resumen que me cuentan todos. Aquí encontraron la motivación. Pero claro, más allá de los resultados académicos, está la perspectiva social. Esta mañana me ponía en su lugar y pienso, ¿cómo socializa uno en un sitio así? Chavales que vienen de ser el número uno en su colegio y aquí pues pasan a ser uno más y que, no olvidemos, vienen a exprimirse al máximo. Pues ¿cómo es esa competencia? Los egos. Se lo hemos preguntado a Miguel, otro ex alumno, y esta es su respuesta.
Eso es todo lo contrario. Yo siempre que me preguntan, insisto, no es un lugar de una competitividad de máxima en el que los alumnos no se dejan ver los deberes los unos a los otros o es el primero que levante la mano, en absoluto. O sea, se genera un ambiente de gente muy afín. Yo, mi grupo de amigos es gente que conocí en el San Mateo.
La verdad, Pilar, que para los que somos más normales, más mediocres, digamos así, pues esto ciertamente pues es otra dimensión.
Sí, yo creo que tú y yo en el de excelencia no entrábamos, compañero, pero bueno, bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, un acto donde ha estado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha aprovechado para tratar otro asunto relacionado, pues eso, con la educación, la futura EBAU. El Ministerio de Educación está consultando a las comunidades cómo debe ser esa nueva prueba y Madrid, Luis, lo tiene bien claro.
Sí, la propuesta de Madrid y de la presidenta Ayuso en este sentido siempre ha sido la misma, que haya una única EBAU para toda España. Como es a día de hoy, pues no parece del todo viable, el gobierno madrileño propone una alternativa, una EBAU única para quienes no vayan a estudiar en su comunidad y la actual, la que decide cada autonomía, pues que se quede para aquellos estudiantes que no van a cambiar de territorio. Se busca así evitar, dice la presidenta, que haya madrileños que se queden sin plaza en detrimento de otros estudiantes pues que vienen de fuera.
Estoy convencida de que debería haber una sola selectividad para toda España. Tenemos que buscar opciones porque hay una gran queja por parte de universitarios madrileños que nos explican cómo en muchas ocasiones se ven perjudicados porque al no tener el mismo nivel de exigencia y de calidad educativa, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas, se quedan sin plazas universitarias en su propia comunidad autónoma.
Bueno, pues esa es la propuesta, Pilar. Ya veremos en qué queda en esa futura EBAU.
Gracias, Luis. Y enseguida te cuento la última novedad que ha presentado el 112 para hacer un seguimiento de un aviso.
Para aquellos que con su trabajo convierten los límites en retos. Para aquellos que con actitud y pasión transforman nuestro mundo. Isalign, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande. Que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disver. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisver.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Cuánto tardará la ambulancia o el camión de los bomberos? Esa pregunta se la han hecho miles de madrileños que han tenido que realizar en alguna ocasión una llamada al 112. No suelen tardar mucho, eso dicen los datos, unos 18 minutos de media en ámbito urbano las ambulancias, pero como se suele decir en casos de emergencia, cada segundo es oro. Por eso y para tranquilidad de los que llaman al 112, la aplicación de este servicio de emergencias mandará mensajes para ir conociendo la situación de ese aviso. Ramón García Pellegrín.
El seguimiento se podrá hacer en accidentes de tráfico, incendios, siniestros aéreos y ferroviarios y también asistencia por paro cardiorrespiratorio.
Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle?
Sí, es que acabo de ver un accidente en la M607, la entrada de Colmenar Viejo.
Vale, gracias. Mira, ¿puedes ver si hay heridos?
Sí, parece que hay heridos. Creo que hay un tipo que no puede...
Con este dispositivo del 112 se permite a la primera persona que avisa de una emergencia hacer el seguimiento de la misma mediante SMS con un enlace donde se informa del estado, fecha y hora exacta de la comunicación, así como la causa que provocó la llamada y la dirección o el sitio donde haya tenido lugar. Una vez abierto el enlace, se desplegará un mapa donde van a aparecer los recursos empleados. Una tabla mostrará el estado de las agencias alertadas, bomberos, sanitarios o policía, comprobando así su evolución en los 5 estados tras un aviso: informado, aceptado, en camino, en el lugar y finalizado.
Y una buena noticia a nivel laboral, el 98% de los trabajadores de la planta de Bimbo en Paracuellos del Jarama han aceptado el acuerdo por el que la empresa garantiza el empleo una vez que se cierre el centro. 79 de esos trabajadores se podrán prejubilar o salir de forma voluntaria con indemnización por despido improcedente. El resto serán recolocados en las plantas de Madrid Capital y Azuque Cadenares, manteniendo además sus salarios intactos. Uno de ellos va a ser José Antonio, 30 años, lleva ya en Bimbo.
Yo tengo claro que quiero mantener el puesto de trabajo. Todavía no sabemos dónde serán los traslados, porque hay que hacer primero un planteamiento de la gente que estaría dispuesta a salir y las jubilaciones y eso. Pero bueno, yo tengo claro que con la edad que tengo que mantener el puesto de trabajo.
Por lo tanto, ya no habrá más jornadas de paro y el trabajo seguirá en esa fábrica hasta su cierre, a finales de este año.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dale un buen mordisco a los alimentos de Madrid.
Porque están buenísimos y están en Alcampo hasta el 23 de octubre.
Más de 273 productos y 47 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Dos y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida, a las 3 en punto, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática supone la imposición de un proyecto ideológico a la sociedad española basado en una visión oficial y obligatoria de la historia y en la limitación de las libertades básicas de expresión y de cátedra. Son muchos los aspectos de esta ley que la convierten en un retroceso para la democracia. Por eso es importante el compromiso adquirido por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de derogarla cuando llegue al gobierno. Se impone, por ejemplo, la obligatoriedad de enseñar una versión ideologizada de lo que ocurrió durante la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. Se niega la posibilidad de una rigurosa investigación histórica sobre ese periodo, que podrá ser tildada de exaltación del franquismo, un hecho perseguible de oficio. La versión que se impone está construida sobre un maniqueísmo que separa a los españoles en buenos y malos, despreciando datos históricos relevantes. Además, supone un desprecio de la reconciliación que hizo posible la transición, que esta ley impugna en el fondo. Entre otras disposiciones que suponen una vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero está la modificación de los libros de texto, la resignificación del Valle de los Caídos con el incierto futuro de la Basílica o la investigación sobre la vulneración de derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 hasta diciembre de 1983. Esta última es una exigencia de Bildu inaceptable desde el